Busca conmigo en su Biblia en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Vamos a continuar nuestra exposición por esta carta a los Hebreos. La carta a esa primera iglesia establecida, la iglesia de Jerusalén. Hebreos capítulo 7. Hemos llegado al final de este capítulo y vamos a ver versículos 26 a 28. Hebreos capítulo 7, versículos 26 a 28. Vamos a considerar la santidad de Cristo. La santidad de Cristo. Hebreos 7. Versículo 26, escucha la palabra del Señor. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos una vez más por tu santa palabra y pedimos que ahora como ya hemos cantado tu palabra, orado tu palabra, Señor, que la tomarás, la palabra predicada y leída, Padre, tómala y ministra al corazón de cada uno aquí para que los que te conozcan, que te quieran, Señor, sean fortalecidos en su fe, en su conexión contigo, Padre, que revela a ellos una vez más tu amor eterno, tu santidad. Cáusalos a arrepentirse de su pecado y a también encontrar su consuelo en ti, en Cristo. Por los que están aquí que no te conocen, Padre, al venir a este pasaje hablando de la santidad de Cristo, que ellos también vean la belleza de Cristo. Abre sus ojos, Padre, para ver la maravilla de Cristo. Trae convicción de su pecado. Que sea tal vez la primera vez que puedan arrepentirse y venir a fe a Cristo. Padre, toma tu palabra, ministra a cada corazón aquí. Eso lo pido en nombre de Cristo. Amén. Si yo fuera a preguntarte o pedirte hacer una lista de todas las obras más importantes de la redención de Cristo por su pueblo, ¿qué incluiría en la lista? Si tenías que apuntar una lista de todas las obras redentivas de Cristo hecho por ti, ¿cuáles serían? Yo pensaría que la mayoría de nosotros, sí, tal vez todos, dirían la muerte de Cristo, ¿verdad? La primera cosa. Cuando pensamos en la redención de Cristo, el hecho que nos salvó, pensamos en su muerte en la cruz. Y con derecho, con razón, pues. Tal vez pondría su resurrección. Fuimos justificados por su resurrección. Fue victorioso sobre la muerte, el pecado, Satanás. Pues con razón. Tal vez seguirán pensando en la lista de las grandes obras redentivas de Cristo e incluirás su nacimiento, esa concepción milagrosa en el vientre de una virgen. Tal vez pensarás en la obra venidera, que Cristo volverá algún día y consumará la salvación cuando viene. Tal vez los que escuchaban la semana pasada, ¿cuál otra obra añadirías a esta lista? Su obra intercesoria, ¿verdad? Pero la obra que Cristo está haciendo ahorita, Él estando ante el Padre a su diestra ahí en el cielo, orando por nosotros. Eso es una obra que muchas veces se nos olvida. Pero hay otra obra de Cristo que muchas veces se nos olvida. Y es su vida. Muchas veces pensamos en la gran obra redentiva y pensamos en la muerte, la resurrección, la ascensión, tal vez la intercesión, la segunda venida, su nacimiento. Pero su vida, la vida de Cristo es importante, lo que Él hizo. Esos 30 y pico años aquí en la tierra, en su ministerio, realmente es importante su vida, su santa vida es importante, cómo se relaciona a nuestra redención, a nuestra salvación. ¿Estos años son importantes? Bueno, probablemente saben la respuesta. Solo hace la pregunta, parece ridículo, porque ya sabemos la respuesta. Sí, su vida importa, su santa vida es importante. Piense en la cuenta del Evangelio, tanto de Mateo, Marcos, Lucas y Juan están llenos de qué, de la santa vida de Cristo. Sí, hay la muerte y la resurrección al final de esos Evangelios, pero la mayoría de estos libros habla de su vida, de sus enseñanzas, de sus milagros. Entonces sí, su vida es importante. Déjame darle un pensamiento para considerarlo antes de ir al pasaje. Piensa. ¿Qué tal si Dios el Padre envió a Cristo al mundo justamente antes de la cruz? Y Jesús murió en la cruz por nuestro pecado y resucitó 3 días después. ¿Sería suficiente para nuestra salvación? Si Cristo vino solamente el momento antes de morir, para morir y resucitarse, ¿sería suficiente? ¿Hubiera cumplido la redención necesaria? Pues la respuesta tal vez te asombrará, pero la respuesta es no. Si Jesús solamente murió y resucitó, nuestra redención no sería cumplido. Todavía estaríamos muertos en nuestro pecado sin esperanza. ¿Por qué? Por la santa, perfecta vida de Cristo es importante. Es importante porque sin esa vida perfecta no tendríamos resurrección, porque Él no sería el perfecto sumo sacerdote, el sacrificio perfecto necesario. Y eso es el punto de nuestro pasaje esta mañana, aquí en Hebreos capítulo 7, versículos 26 a 28. La santidad de Cristo es necesaria para nuestra salvación, porque le califica para ser el sumo sacerdote perfecto y el sacrificio perfecto que derramará a su pecado para su sangre para salvarnos a nosotros. La santidad de Cristo es necesario para nuestra salvación porque le califica para ser nuestro sumo sacerdote perfecto y el sacrificio perfecto para salvarnos. La meta de esta mañana es desarrollar la doctrina de la santidad de Cristo y para mostrarte por qué es tan importante, como se ve aquí en este pasaje. El plan, al pasar por estos versículos 26 a 28, es que vamos a ver la doctrina, dicho claramente en versículo 26, que Cristo vivió una vida completamente santa y justa. Lo veremos. Y después en versículos 27 a 28 veremos las implicaciones. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué esa vida santa le hace el sacrificio perfecto y es sumo sacerdote perfecto? Entonces veremos la doctrina en sí en versículo 26 y las implicaciones de la santidad de Cristo y todas sus acciones en versículos 27 y 28. Al considerar esta verdad para que nos cause a adorar, a nuestro gran sumo sacerdote, Señor Jesucristo, para agradarlo por su justicia para nosotros. Entonces empecemos al entender la verdad de la santidad de Cristo. Fíjense en versículo 26 conmigo. La Biblia dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahora, si tú te acuerdas de la semana pasada cuando vimos versículos 22 a 25, vimos el ministerio celestial de Cristo. ¿Qué hace Cristo en este momento? Pues está en el cielo intercediendo por nosotros a la diestra de Cristo con su presencia y su oración. Pues el texto bíblico continúa aquí en nuestro pasaje con versículo 26 y describe a Cristo como nuestro sumo sacerdote perfecto por su pura santidad, por su vida perfecta, llena de justicia. Él puede pararse ante Dios el Padre en el cielo en este momento por su santidad. Cristo, como uno que verdaderamente es hombre, puede estar en la presencia de un Dios tres veces santo. Sin morir por su vida santa, su santa vida, porque está sin pecado, es completamente justo. Eso es lo que nos enseña el versículo 26. Nos enseña de la santidad de Cristo con cinco descripciones. Quiero ver a cada una de esas descripciones porque cada uno nos da un aspecto único de la justicia de Cristo, de su santa vida. Esas cinco descripciones son santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cada una de esas descripciones nos da un aspecto único de esa vida justa e increíble de Cristo. Primeramente, Cristo es santo. Yo creo que esta descripción es primero porque es la descripción más importante. Es lo que resume todo lo demás. Podemos decir que Él es santo y porque es santo, los demás pues, son necesarios. Porque está santo, es inocente, sin mancha, apartado y hecho más sublime. Es como el primer mandamiento resume todos los mandamientos. Pues aquí vemos que Cristo es santo. Consideremos esta palabra santo, porque es una palabra que se utiliza mucho en las iglesias, en los estudios bíblicos, sermones, pero quiero que paren a considerar esta palabra, considerar qué significa. ¿Qué significa la santidad? ¿Qué significa que Cristo es santo? ¿Qué significa ser santo? Cuando escuchas la palabra santa, ¿en qué piensas? Yo quiero ver esta palabra porque muchas veces la santidad tiene un significado negativo para nosotros. Queriendo decir que muchas veces cuando escuchamos a alguien santo, pensamos que alguien que se cree mejor que los demás, alguien que siempre está juzgando. Entonces, cuando pensamos de la santidad, pensamos en los que son crueles en su juicio. O a veces escuchamos la palabra santidad y estamos confundidos, no sabemos lo que significa. A veces cuando escuchamos la palabra santa pensamos en alguien o algo que está completamente fuera de la realidad o de la vida junto con los demás. A veces cuando pensamos en la palabra santa pensamos en alguien que no ha sido tocado por el mundo, por decir. Pero como veremos en este pasaje, eso no es el caso. Todas estas definiciones o descripciones de lo que imaginamos ser la santidad están equivocados. Ninguno de ellos es la definición bíblica de la santidad. Son cosas que hemos inventado en nuestra mente o que hemos aprendido de la cultura acerca de la santidad. De hecho, la palabra santo, especialmente la palabra aquí utilizado, es el opuesto de todas las cosas que acabo de mencionar. Tiene que ver con uno que está en el mundo, no uno que no ha sido tocado por el mundo, pero alguien que ha morado entre nosotros y que lo hace con una justicia completa. Quiero considerar primeramente la palabra griega utilizada aquí para santo. La palabra normal que se utiliza en el Nuevo Testamento para santo no es la palabra aquí utilizada en el versículo 26. Una palabra griega, hagias, que significa santo, y esa es la palabra que normalmente se utiliza en el Nuevo Testamento para describir a alguien o algo que es santo. Esa palabra griega significa estar separado, lo que es sagrado. Describiendo a Dios, que quiere decir que Dios es completamente separado, completamente diferente de nosotros, que Él es Dios y nosotros no. Él es el Creador y nosotros no. Él es completamente separado de nosotros por su ser y su naturaleza y su justicia. Pero esto no es la palabra griega utilizada aquí para santo en esta palabra. No es el aspecto de ser completamente separado, sino que la palabra aquí para la santidad utilizada en versículo 26 tiene la idea de la justicia completa, de una perfección moral cuando viene a la ley y el estándar de Dios. Es una palabra que se utiliza en relación a la ley de Dios, como alguien que lo cumple completamente. Entonces, cuando aquí se describe a Jesús con esa primera descripción de su vida como santo, eso quiere decir que en su vida, Él completamente, verdaderamente, completamente cumplió la ley de Dios. No solamente por palabras y hechos, pero completamente con sus pensamientos y en su corazón. Una manera de ver la descripción de santo aquí es que Jesús guardó todos los 10 mandamientos perfectamente, completamente. Muchas veces cuando pensamos en los 10 mandamientos, pensamos en la letra. Pensamos en ellos como cosas no tan difíciles de cumplir. Pensemos en los fariseos, como ellos interpretaron los 10 mandamientos. Ellos pensaban que habían guardado los 10 mandamientos. Cuando piensas de no matarás, pues muchos de nosotros, probablemente todos, no hemos matado. pues no cometerás adulterio. Pues tal vez tú dirás, no he cometido adulterio y no he robado. Pero cuando vemos la interpretación verdadera de los 10 mandamientos que Jesús nos da en el Sermón del Monte, él va en contra de la falsa interpretación de los fariseos que pensaban que eran cosas externas, pero sabemos que la santidad verdadera, la interpretación de la ley de Dios, es que su estándar no solamente es externo, pero también es interno. Porque Jesús en su Sermón del Monte dijo, sí, tal vez no has matado a alguien, pero has odiado a alguien en tu corazón, has asesinado a esta persona en tu corazón, has roto este mandamiento de no matarás porque has matado en tu corazón. Jesús dice que si has deseado a alguien con pensamientos impuros de alguien, tal vez no has cometido el adulterio externo, pero has cometido el adulterio del corazón, has roto este mandamiento. Entonces, pensando en el 10 mandamientos, nosotros sabemos que si las conocemos completamente y las interpretamos bien, sabemos que todos estamos destituidos de la santa ley de Dios. Y a pasar por cada uno, vemos que hemos roto a cada uno de ellos. Pero Jesús nunca quebró, no rompió ni uno de esos mandamientos, ninguno. No solamente externamente, pero internamente en su pensamiento, en su corazón. Solo quiero que lo consideres. Muchas veces lo escuchamos, pero no pensamos en el peso, no pensamos en la belleza, en la gloria. Jesús fue completamente santo, completamente justo. Él nunca desobedeció a Dios, en ninguna manera. Nunca tenía un pensamiento pecaminoso en contra de Dios. Nunca había un momento cuando él rebeló en contra de la ley de Dios. Nunca había un tiempo cuando él dudó de Dios y de sus obras. Jamás rebeló de Dios y de su palabra. Uno de los mejores libros de la santidad es algo que hemos estudiado como una iglesia en la escuela dominical. La palabra es la santidad por J.C. Ryles. Y él da esa definición de la santidad. Es un poquito largo, pero tiene razón, creo yo. Él dice, y al leerlo, piense en Cristo, en su vida, santa vida. Él dice, la santidad es el hábito de estar de acuerdo en tu mente con Dios, como lo encontramos sus pensamientos en la Escritura. El hábito de estar de acuerdo con Dios en su justicia, odiando lo que odia, amando lo que ama y midiendo todo por el estándar de su palabra. La persona que más está de acuerdo con Dios es la persona más santa. Y esa es una muy buena definición de lo que es la santidad. Y Jesús es eso. Él no solamente está de acuerdo completamente con Dios en su palabra, en su ley, con sus labios, sino también con su vida, con su acción, con su corazón. Él completamente está de acuerdo con Dios en todo. Jesús amó lo que Dios amaba. Él odiaba lo que Dios odia. Cada pensamiento, cada palabra que dijo Dios, cada cosa que hizo, cada pensamiento que tenía, era agradable al Señor. Estaba de acuerdo con la santa ley de Dios. Ahora, la mejor manera de desarrollar ese significado aún más es a considerar las próximas dos descripciones de la santidad de Cristo en versículo 26. Nos dice que Él es inocente y sin mancha. Y yo creo que las dos son subcategorías de lo que significa ser santo. Son explicaciones de lo que significa ser santo. Cristo es inocente, específicamente hablando de cómo Él interactuó con otros. Lo hizo con una santidad completa, está sin mancha, en sí mismo no hay mancha. Él fue completamente santo. Y eso es muy importante al pensar de la segunda palabra, inocencia. Muchas veces cuando pensamos de la santidad, pensamos de alguien que sea un monje viviendo en el desierto, completamente alejado de todas las tentaciones del mundo. Y pensamos, oh sí, eso sí, sí es la santidad. La santidad es como ir al desierto donde no haya personas, estando solo, orando y teniendo comunión con el Señor. Pero realmente eso no es la santidad. La palabra aquí inocente es una descripción de ser santo. Pero solo puede ser inocente cómo se relaciona con otras personas. Solo puede ser inocente cuando estás con otras personas. Eso es un significado de esa palabra. Inocente significa que no haces daño a alguien, tú no pecas en contra de otro, sino que eres inocente. Eso va en contra de la idea de que la santidad es la ausencia del pecado. Eso no es la verdad. No solamente es estar solo ausente de las tentaciones, quitando las tentaciones alrededor de ti. Eso no es la santidad como lo tenemos aquí en la Biblia. De nuevo, volvamos a los 10 mandamientos. La segunda tabla de la ley de Dios son mandamientos que tienen que ver con nuestras relaciones. Las cosas que realmente no podemos entenderlas y guardarlas si no estamos con las personas. Piensa en el quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento, niños? Amén. Qué bueno. Tienes razón. Eso es el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Pues, ¿cómo puedes cumplir este mandamiento sin interactuar con tu padre y tu madre, y interactuar con ellos en una manera piadosa, siendo inocente ante ellos, honrándoles, obedeciéndoles? El sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo mandamiento: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Todo eso tiene que ver con otras personas. No matarás, no odiarás a las personas. Eres inocente ante ellos, los amas. Y yo creo que esa frase inocente se resume cuando Jesús dice, ¿cuál es la segunda mandamiento más importante? Y eso es la inocencia, es amar a tu prójimo. Eso no solamente es abstener de las cosas, sino practicar algo. No matas, sino que promueves la vida. No cometes adulterio, pero vives una vida que es moral sexualmente, puro. No robas, sino que das. Eres generoso para con los demás. No mientes, sino que tú eres una persona de la verdad. Hablas la verdad. No codicias lo que otra persona tiene. Estás contento con lo que el Señor te ha dado. Es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo puedes amar a alguien que nunca estás con ellos si eres un monje ahí en el desierto? Esa palabra inocente significa que eres santo antes de los demás. Pensamos en Cristo. Pensamos en Cristo con sus interacciones con las otras personas. Él no les hizo daño, sino que les trató con amor. Todo lo que hizo fue por su bien. Y para realmente entender lo que es ser santo con los demás, para ser inocente, la mejor manera no es seguir dándoles proposiciones, palabras o hechos, sino ver ejemplos. Y la mejor manera de ver ejemplos de la santidad practicado es la vida de Cristo. Tenemos bastante ejemplos en los evangelios de lo que realmente es la santidad en la carne, en la vida real. Podríamos ir a cualquier sección, pero busca conmigo en Mateo capítulo 9, un capítulo donde está pasando mucho. Es una gran imagen de la santidad de Cristo y su inocencia antes de lo más. Y antes de ver este capítulo, quiero motivarles. Si no has leído uno de los cuatro evangelios, les motivo a leerlos. Puedes leer esos libros muy rápido, dentro de una semana, así que hasta 10, 15 minutos al día. Lee el Evangelio de Marco, el Evangelio de Mateo. Hazlo esta semana, la próxima semana, pronto, y léelo de nuevo, pensando en la santa vida de Cristo, pensando que eso es la imagen de lo que es la santidad, no la imagen que tengo de la cultura o hasta de muchas iglesias, pero esta es la santidad y es lo que Cristo hace en los evangelios. Eso es la santidad. Busco conmigo en Mateo 10, capítulo 9. Podemos ver su inocencia ante los demás. Mateo capítulo 9, que empieza cuando él sana al paralítico. En la historia famoso que sus amigos quitan el techo para bajar a su amigo Jesús, le perdona su pecado y le sana. Tenemos el llamamiento de Mateo en versículos 9 a 13. Eso es una de mis historias favoritas, de la llamada de uno de sus apóstoles. Me encanta a Mateo. Mateo fue alguien odiado por todo porque fue un recaudador de impuestos. Tal vez todavía nos no caen bien, pero especialmente en el día de Jesús, alguien que recogía los impuestos estaba al mismo nivel que las prostitutas. Cada vez que mencionaba a esas personas, mencionaban a las prostitutas, diciendo, no estés con ellos, ese tipo de personas. Los que recaudaron a los impuestos eran los peores de la sociedad, los publicanos. Y Mateo, porque era un judío que trabajaba para el gobierno romano y él engañaba a todas las personas, era un hombre corrupto. Entonces los judíos no lo querían porque él les extorsionó por dinero y todas esas cosas, y los romanos no le querían porque era un judío. Y después llegamos al versículo 9 a 13 y Jesús se acerca a Mateo, el que ha sido odiado por todo. Jesús viene y le llama. Y me encanta la historia de Mateo. Cuando Mateo escucha eso, tal vez nadie ha querido ser su amigo, y Jesús se le acercó y Mateo le escucha y le sigue. Y después Mateo llama a todos a venir a su casa porque quiere dar una gran fiesta para que todos puedan ver a Jesús. Pues adivina quiénes eran sus amigos. Pues publicanos y prostitutas, ¿verdad? Todos esos tipos de personas. Y él les invita a su casa y invita también a Jesús. Y Jesús, siendo santo, ¿qué hace? En su santidad, Jesús dice, ah, pues Mateo, no puedo hacerlo. Esos son publicanos, esos son prostitutas. No puedo estar visto con esos tipos de personas. ¿Sabes que soy santo? No, Jesús no respondió así. Eso es muchas veces lo que pensamos, pero eso no es la santidad, sino el santo, el gran sumo sacerdote que cumplió perfectamente la santa ley de Dios. Va a la casa de Mateo con los publicanos y las prostitutas. Se acuesta en el suelo para comer con ellos. Nos dice Jesús, estando ahí, dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, porque vine, he venido a llamar a los justos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Después Jesús resucitará a la hija del Jairo, el líder. Había muerto y Jesús la resucitó. Y en medio de eso hay una mujer que tiene ese flujo de sangre que lo ha tenido por 12 años, y ella toca solamente sus vestiduras y está sanado. Después sana a dos hombres ciegos y un mudo. Y el capítulo termina así. Eso es el final del capítulo 9. Dice, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Menciona todo eso en Mateo capítulo 9 porque es una vista de todo lo que él ha hecho. Tenemos una vista pequeña de lo que es la santidad, iglesia. Lo que acabamos de leer, esos ejemplos en la vida de Cristo, todo lo que él hizo era santo, completamente justo. No es ser mejor que los demás, es amar a las personas donde están, es tener la compasión verdadera de ellos. Son los fariseos que creían que la santidad practicada significaba evitar a las personas. Y eso es equivocado, no es una idea bíblica. Si eso es la santidad, entonces Cristo jamás hubiera venido a morar entre nosotros, ¿verdad? Que es, lo que significa ser es, si lo que significa ser santo significa estar separado, pues Cristo nunca hubiera venido directamente del cielo a la cruz. Esa no es la santidad, es una santidad falsa. La santidad es vivir la ley de Dios entre los demás, haciéndolo con amor, con compasión, lleno de perdón. No solamente es aquí en Mateo capítulo 9, si lees todos los evangelios, eso es la idea dominante de la vida de Cristo. Es el santo Hijo de Dios acercándose a los necesitados. Él toca, él sana, él abraza, él perdona los que menos lo merecían, pero todavía lo deseaba. Así se describe Jesús en Mateo capítulo 11. En Mateo capítulo 11, el gran príncipe de los predicadores, el Charles Spurgeon, dice que aquí en Mateo capítulo 7, tal vez es el único lugar donde se describe el corazón de Cristo. Piénselo, eso es el santo. Y tenemos una imagen de su corazón y cómo se describe aquí su corazón para nosotros. ¿Cómo es el corazón de Cristo? Pues nos dice aquí, Cristo dice, vengan a mí todos los cansados y yo les daré descanso. Toma mi yugo y aprende de mí porque soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando pensamos en el corazón del santo, él es manso y humilde, humilde, manso. Es lo que significa la palabra inocente que tenemos en nuestro pasaje en versículo 26. Él es inocente, santo. Cuando pensamos en la santidad, no piensa en la ausencia del pecado, sino una vida llena de justicia, una vida llena de compasión y amor para con los demás. Si quieres ver la santidad demostrada, lo puedes ver directamente en la cara de Jesús, como lo tenemos escrito en el Evangelio. Eso es la verdadera santidad. Vamos a ver la tercera descripción, sin mancha. Vamos a Hebreos de nuevo, en versículo 26. Dice que está sin mancha, sin suciedad. Eso probablemente habla de la vida personal de Cristo, pensando que inocente se refiere a su vida pública y sin mancha hablando de su vida personal, su vida privada. Jesús no solamente era santo en público, no solamente era santo para hacer un show, no era santo para hacer un show y después en privado era corrupto, malvado. No, lo que tú viste en el ministerio público de Cristo es como era. Él siempre era justo, santo, lo que siempre es santo todo el tiempo. El mismo Cristo que estaba en la multitud es el Cristo que encontraste en la oración. Su vida pública y privada son iguales. Como dices, ¿sabes quién realmente eres cuando nadie te está viendo? ¿Y quién es Cristo cuando nadie le estaba viendo? Pues un hombre completamente justo y santo. Y las últimas dos descripciones, verdades que hablan de su santidad, significa que en número 4, que está separado de los pecadores. No que nunca estaba con ellos geográficamente, sino que está apartado de los pecadores porque no es un pecador. Él es quien está sin mancha, aunque él mora entre nosotros. Él, aunque muere entre nosotros, no es como nosotros en el pecado, porque está sin mancha. Cuando él está con los publicanos y prostitutas, no se convierte en un publicano. Ellos no le afectan, sino que él les afecta a ellos con su santidad. Él es sin mancha y él es diferente que los pecadores porque él está apartado de nosotros en esta manera. Y de último, está hecho más sublime que los cielos, exaltado. Ya lo hemos visto. Está a la diestra del Padre en la gloria, que demuestra que Jesús es santo. ¿Quieres saber si Jesús es santo? Pues está antes del Padre en el cielo y no ha sido matado, no ha sido consumido, porque Él es santo. Y ahora Él está en el cielo a la diestra del Padre. Tanto más podríamos decir de esa verdad, pero terminaremos aquí. Y yo les motivo a leer los evangelios. Y aun si has leído por los evangelios 20, cientos de veces, léelo de nuevo para ver la santa vida de Cristo. Y si nunca has leído los evangelios, les motivo a leerlo por la primera vez esta semana. Y al hacerlo, podrás ver directamente la santidad y lo que es en la vida de Cristo. Ahora vamos a versículos 27 y 28. Vamos a ver las implicaciones teológicas de esta verdad. Especialmente cómo se relaciona a Cristo, quien es nuestro mejor sumo sacerdote comparado con el sacerdocio levítico. Fíjense lo que dice la Biblia en versículos 27 y 28. Dice, él que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, versículo 28, 6, Cristo es santo, ya.
Pero ¿por qué hablemos de eso en este momento en la carta? Pensamos en el apóstol Pablo que está escribiendo esta carta. Pues versículo 26 nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía porque si un sumo sacerdote como Cristo, que es completamente santo, no podría ser un sacrificio suficiente para nuestro pecado. Fíjense en versículo 27, nos acuerda de los sumos sacerdotes del antiguo pacto. Si se acuerdan los sumos sacerdotes del antiguo pacto, tenían que ofrecer sacrificios para sus propios pecados antes de poder entrar al lugar santísimo. No podrían entrar al lugar santísimo porque eran pecaminosos. Si entraron a ese lugar santísimo sin el sacrificio del becerro, serían matados porque ellos eran pecadores, Aarón y cada uno de ellos. Entonces los sumos sacerdotes primeramente tenían que ofrecer una ofrenda en sacrificio a Dios antes de poder entrar al lugar sacrificio para poder ofrecer el sacrificio para el pecado del pueblo. Así era en el viejo pacto. Y aquí el autor dice, pues Jesús no es como ellos. Él no tiene necesidad de ese tipo de sacrificios. Él no tiene que ofrecer un sacrificio de un becerro para sus propios pecados porque Él es santo, es inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por eso no tiene que ofrecer sacrificios para sus propios pecados, ni tampoco tiene que diariamente ofrecer pecado para los pecados del pueblo. Lo hizo una sola vez en la cruz. Murió una vez, una sola vez como nuestro gran sumo sacerdote. No solo un sumo sacerdote, pero era el sacrificio perfecto para nuestro pecado. El sumo sacerdote era pecador y tenía que ofrecer sacrificio para sí mismo. Jesús no lo tenía que hacer porque era sin pecado, es sin pecado. Por eso nos acuerda que Él es el mejor sumo sacerdote, mejor que los otros sumos sacerdotes, porque ellos no eran inocentes, estaban manchados, Aarón y cada uno. Y eso demostraba que jamás podrían verdaderamente quitar el pecado del pueblo. De nuevo, el autor dice, como Él lo hizo una vez, para todos, se ofreció para nosotros. Jesús no era solamente era el perfecto sumo sacerdote que no tenía que hacer sacrificio por sí mismo, sino también es el sacrificio para su pueblo. Tal vez preguntas, ¿por qué tenía que hacer el sacrificio? Tenía que hacer el sacrificio porque el único sacrificio que podía hacer propiciación para el pecado era perfecto y ningún animal es perfecto. Un bestia no podía cubrir el pecado de los hombres. Solo un hombre podría hacerlo y tenía que ser un hombre perfecto. Y solo Jesús era ese sacrificio perfecto por su vida perfecta. Por eso la sangre de Cristo tiene tanto poder para salvar, porque es sangre preciosa y perfecta del Santo. Si Cristo murió con pecado, no sería el sacrificio perfecto para salvarnos. Dios el Padre no podría aceptar su sacrificio por nosotros, porque Dios requiere la perfección y ese no sería un sustituto perfecto. Pero Cristo sí está sin pecado. Entonces es el sacrificio perfecto ofreciéndose por nuestros pecados. Y el pasaje termina aquí en versículo 28 diciendo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Eso resume más o menos el capítulo. Si vemos más adelante en el capítulo, o antes en el capítulo, esos sumos sacerdotes fueron dado la posición de sumo sacerdote, sino que Cristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pues tiene ese voto te tomaron en la eternidad pasada, ese pacto eterno entre la Trinidad, que ellos estarían de acuerdo para salvar a su pueblo de su pecado. Y Cristo verdaderamente es Dios, Dios encarnado, el sacerdote eterno y no está manchado por la debilidad de pecado, sino que es santo. Ahora, consideremos algunas aplicaciones de esta verdad. Primeramente, y lo más importante, es la necesidad de la santa vida de Cristo para nuestra salvación. No hay salvación sin la vida de Cristo. Por eso la vida de Cristo es tan importante. Déjame darles una ilustración. Si todo lo que tenemos es la muerte de Cristo por nosotros, y quiero decir, la muerte de Cristo no sería la muerte perfecta si tuviera pecado. Entonces, su vida perfecta es importante hasta en su muerte para hacer sacrificio. Pero digamos que tiene esta muerte, que podría ser el sacrificio perfecto. Pero el hecho de que Él murió por nuestros pecados significa que nos quitaron todas las deudas. Todos tus deudos están borrados. Ya no estabas en el rojo, sino en el negro. Tus pecados ya pagados por la sangre de Cristo. Pero todavía hay un problema. Sin santidad nadie verá al Señor. El requerimiento para estar en la presencia de Dios no solamente es que tus pecados hayan sido quitados, perdonados. No solamente puedes estar en la presencia de Dios porque tienes una tabla rasa. ¿Qué significa estar en la presencia de Cristo, de Dios? La santidad. Ese banco espiritual no puede estar en cero. El banco espiritual, esa cuenta espiritual, tiene que estar lleno de justicia, la justicia de Cristo, con santidad. La muerte de Cristo así solamente quitaría las deudas, pero no podría cumplir nuestra cuenta bancaria espiritual con justicia. Pagaría la deuda, pero todavía necesitamos la justicia. ¿Cómo podríamos entonces conseguir esa santidad? Sabemos que no lo podemos conseguir en nosotros porque no somos justos. La Biblia dice que aún nuestras buenas obras son como trapos inmundos. Somos pecadores. No, tampoco lo podemos sacar de un tesoro de los santos o de la bondad de María. No lo podemos conseguir de nuestras buenas obras ni de nuestros familiares. Aunque tus padres sean cristianos, no te pueden prestar de sus buenas obras para justificarte. Ninguna de esas cosas funcionará. Tus buenas obras, ni las obras de otra persona, ni de hoy, ni del pasado, porque ninguna de sus obras son completamente justos. Todos ellos en nuestras obras son como dinero falso. Necesitamos el dinero verdadero, la santidad verdadera. Y adivine quién la tiene. Por su vida. Cristo. Jesús. Amén. Jesús tiene esta santidad. Y esa es la buena noticia. Él no solamente murió por nosotros, sino que nos da sus buenas obras, su justicia, por fe solamente. Pensamos en los grandes himnos que cantamos. Somos vestidos en su santidad. Nosotros tenemos la santidad perfecta de Cristo, lo que Él cumplió al vivir su vida perfectamente. Lo podemos tener por fe. Y esa es la gran doctrina de la imputación de la justicia de Dios. Y cuando creemos en Cristo como creyente, no solamente te perdona tu pecado, pero tú das tu pecado a Cristo y Él murió por ellos en la cruz. Pero tú también recibes la justicia de Cristo. Martín Lutero dice que es el gran intercambio. Si creemos en Cristo, Él tomó nuestros pecados en la cruz y nosotros recibimos su justicia por fe. Entonces, cuando crees en Cristo, tú que eres aquí, si eres cristiano, cuando Dios te mira esta mañana, cuando Él mira a Corey, cuando Él ve a uno de su pueblo, Él no los mira diciendo, ¡qué pecador más malvado! Todos los pecados que cometió esta semana, la próxima semana. No, no me ve por mis pecados. Ni tú, ni a ti, por el cristiano. Sino cuando Dios ve a los cristianos hoy en día, si has creído en Cristo, Él ve a la justicia de Cristo. Uno que es completamente santo, aunque nosotros no lo somos. Somos santos porque estamos vestidos en la santidad de Cristo. Y es muy buena noticia porque ya no nos ve en nuestro pecado, sino que ve a Cristo y a su justicia. Ya no estamos vestidos en esos trapos inmundos, sino habiendo pecado ante Dios, sino que estamos vestidos en la vestidura de la justicia de Cristo. Amén. Y eso es donde todos gritamos, ¡aleluya! ¡Alabado sea Dios! Y he contado esa historia antes, pero vale la pena volver a contarlo, especialmente con la verdad que estamos estudiando. El doctor Horatio Meacham es el gran defensor de la verdad bíblica, especialmente en 1920, 1930, aquí en los Estados Unidos. Cuando el liberalismo teológico estaba destruyendo a universidades, culturas, iglesias, él era quien paró firme en la verdad bíblica. Pues él se enfermó al predicar, en sus últimas palabras por telegrama a su querido amigo y colega, profesor John Murray,
probablemente han escuchado de él, él también era un gran teólogo, pero Machen dijo eso. Esas eran sus últimas palabras por telegrama. Él dijo, estoy tan agradecido por la obediencia activa de Cristo. No hay esperanza sin ella. Cuando dice la obediencia activa de Cristo, es la santa vida de Cristo. Diciendo que estoy tan agradecido por la santa vida de Cristo. No hay esperanza sin ella. Eso significa que ese querido santo, ese gran teólogo, este hombre valiente y firme, sus últimas palabras, probablemente sus últimos pensamientos, es sabiendo que va a morir. Sus últimos pensamientos que calentaron a su alma en el momento de la muerte, en esa verdad que estamos estudiando en versículo 26 a 28, la santa vida de Cristo. ¿Cómo podría enfrentar la muerte Dr. Machen? Pues por esta verdad. Llegando al final de su vida, él pensó en la vida perfecta y justa de Cristo vivido por él. Hermanos, eso es la realidad en la vida cristiana. Realmente podemos juzgar si una doctrina verdadera o falsa si utilizamos la prueba del hecho de muerte. ¿Eso es verdad? ¿Es algo que me consolaría estando al punto de morir? Pensamos en las falsas doctrinas como salud y prosperidad. Eso no te dará consuelo al final de tu vida. Pensamos en salvación por obra. Jamás te consolará en tu muerte. Pero el Evangelio te consolará. La gran noticia del nacimiento de Cristo, de su santa vida, de su muerte, su resurrección, su ascensión, su intercesión. Yo puedo imaginar que algún día estaré donde estaba Dr. Machen. Y si el Señor Jesús tarda en venir, todos enfrentaremos la muerte como Él. Él estaba en un hogar con doctores ahí ayudándoles, pero sabiendo que Él iba a morir. Eso tal vez serás tú algún día. Yo sé los pensamientos que tendría en mi mente en aquel día si sabía que iba a morir. Yo sé los dardos que Satanás estaría enviando a mi mente, dudando de mi fe, causándome a reflexionar en mi vida, pensando, wow, mi vida ha sido marcada tal vez por fe, pero era una fe verdadera. Mi fe cristiana era verdadera, era tan débil. Y empiezas a reflexionar en tu vida, en cada manera que fallaste. Pensando, bueno, fallé en mi esposo, esposa en esta manera, mis hijos en esta manera, mis amigos en esta manera. Y empiezas a pensar en todas las cosas que no fueron según plan en la vida, todas las cosas que eran tu culpa por tu pecado. Pues eso es la tentación, ¿no? Cuando se nos acerca la muerte. Estamos tentados a pensar en nuestra vida, considerando todas las cosas que hicimos o que no hicimos, todos los pecados que cometimos, todas las cosas que no hicimos que debíamos haber hecho. Pero aquí tenemos que corregir nuestro pensamiento para ser consolado. Nuestro pensamiento en la muerte no debe ser de nosotros ni nuestras obras, sino en Cristo y su vida perfecta y justa. Eso es lo que dio esperanza a Dr. Machen en sus últimos momentos de la vida. Él pensó en las obras de Cristo, en su vida perfecta, vivido por Él, que le dio confianza que al morir y al entrar a la presencia de Dios en la gloria, cuando Dios le preguntara, ¿por qué te debo dejar entrar a mi santo cielo? Él tenía confianza que al venir ante el Señor tendría la respuesta correcta. Y la respuesta no era mis buenas obras, sino las obras de Cristo, lo que Cristo había hecho por él. Porque esta verdad consoló a su alma, le dio aseguranza en la muerte, porque sabía que Dios aceptaría la justicia de Dios y no la justicia de él. Y eso es la carga que les dejo con ustedes, iglesia, a considerar esa doctrina maravillosa de la santa vida de Cristo. No esperes pensar en esa verdad en tu lecho de muerte. Piénsalo hoy. Que hoy sea una gran medicina para tu alma. Deja de pensar en todas las maneras que has fallado. ¿Cuál cristiano aquí no ha fallado? Tal vez soy el único que ha fallado. Pensamos en todas las maneras que hemos fallado y Satanás quiere desanimarnos pensando en toda la manera que hemos fallado y que podremos fallar. Si estás tentado en esa manera, piensa en la vida de Cristo y di, sí, he fallado, pero ¿sabes quién no falló? Cristo, Él no falló, Él vivió por mí. Su justicia ya es la mía. Llena tus pensamientos con Cristo, con su santidad, con su compasión para con los pecadores. Porque Cristo salva hasta el fin. Él salva al peor pecador hasta el fin, porque Él es santo, 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 santo completamente. Déjame terminar con eso. Podemos ver la santidad de Cristo mostrado en su muerte. Estando en la cruz, Jesús está siendo burlado, le escupan, se burlan de él, le clavan las manos a la cruz, las espinas entran a su frente. ¿Y cómo responde él? A volver a decirles palabras feas, escupiéndoles a ellos. No, él responda de manera santa, completamente justa, una manera bella. Él clama a su padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El ladrón que estaba burlándose de él en la cruz, él muere por él. ¿Quieres ver la santidad? Mira la vida de Cristo y a su muerte. Y es por su santidad, hecho por nosotros, que no solamente perdona nuestros pecados con su muerte, sino que también recibimos toda su justicia por fe. Entonces, la próxima vez que pienses en la obra redentiva de Cristo, no te olvides de su vida, de su santa vida, su vida perfecta. Déjame dar una ma aplicación más. No puedo desarrollarlo completamente, pero cuando pensamos en la santidad, aún en tu propia santidad, tienes que pensar en tu santidad en la relación de Cristo. ¿Qué es la santidad? La vida de Cristo, lo que Él hizo. Y somos llamados a ser santos. No podemos ser santos como Él, pero Señor, espera que estemos santos. Esa es la vida cristiana, el viaje de la santificación, siendo hecho santo, más santo como Cristo, siendo conformados y transformados a la imagen de Cristo. Cuando pensamos en lo que es la santificación, lo que es la santidad en la vida cristiana, quiero que lo pienses como en la vida de Cristo, no las imágenes falsas de cultura, sino piensa en la vida de Cristo, porque somos llamados a ser como Él, a ser santo como Él. Y el Señor nos da gracia para hacerlo. Entonces, toda gloria sea a Cristo. Oramos.